Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales. Estoy muy feliz de estar aquí. El día de hoy tenemos análisis de carta. Pero antes que nada, antes de arrancar, te quiero recordar de suscribirte al canal de YouTube, darnos follow en donde sea que nos esté escuchando, Spotify, Amazon Music, donde sea que tú escuches tus podcasts. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Sin más, te quiero presentar a la persona con la que voy a estar analizando la carta del día de hoy, Betsy Reus, que es psicóloga y sexóloga. Betsy, bienvenida.
Muchas gracias. Estoy contenta, con curiosidad de la carta, de poder analizar entre las dos la carta.
Sí, como que ver a dónde nos lleva. Siempre me gusta mucho esto de estos episodios, que es un poquito ir viendo a dónde navegamos el caso de la persona.
Sí, me encanta. O sea, siento que te puedes vincular mucho con la historia y sacar consejos y también sacar tus propias conclusiones, porque creo que las tuyas a lo mejor son un poco diferentes a las mías. Y...
sin duda van a ser diferentes.
Sí.
Le estaba contando ahorita antes del episodio a Betsy que ayer le conté el caso a unas amigas, el de la carta, y todas tenían una postura súper diferente, súper opuesta, unas yéndose un extremo, otras a otro, otras en el medio, como que... hay de todo.
Por eso no nos debe de importar mucho lo que diga la gente, porque pues sí. Cada quien tendrá su forma de pensar, ¿no?
O sea, sí.
No hay formas correctas o incorrectas de hacer las cosas.
Claro, y menos con estos temas.
Totalmente.
Pero bueno, sin más, les voy a leer la carta que tenemos por aquí para que podamos ya pasar a analizarla. Así que ahí les va. Hola Isa y Betsy. Les escribo porque me siento muy frustrado. Mi novia y yo llevamos 3 años juntos y tenemos una muy buena relación. En general, nuestras personalidades se complementan y estamos los dos muy contentos. El tema es que hace unos meses su hermana se embarazó de su novio y él no quiso hacerse responsable y la dejó. Esta situación ha traído mucha tensión familiar para ella y ha hecho que viva muchas cosas difíciles en casa. Yo la he acompañado y he estado ahí para apoyarla. Para mí eso no es ningún problema. El tema es que ahora ha decidido que ya no quiere que tengamos relaciones sexuales hasta que nos casemos. Durante la mayor parte de la relación hemos tenido relaciones sexuales de forma regular. Pero ahora, por el tema con su hermana, dice que ha revalorado ciertas cosas y que ya no quiere hacerlo. Dice que siente miedo de embarazarse, que siente miedo de que yo no responda si eso pasa y que además se ha dado cuenta de que la sexualidad es algo muy importante y se le hace mejor esperarnos a que haya más compromiso, refiriéndose al matrimonio, porque ella podría quedar desprotegida si se embaraza. No sé qué hacer. Me pasan muchas cosas ante esta situación. Para empezar, yo sí quiero tener relaciones con mi novia. Lo considero una parte importante de la relación. Y la verdad, lo pondré algo directo. Pero pues, no me dan ganas. La verdad es que no me dan ganas y no quiero estarme aguantando. Por el otro lado, obviamente, no la puedo obligar. Y tampoco quiero estar tratando de convencerla. No quiero que ceda a tener relaciones solo porque yo insistí. Obviamente quiero que sea algo que los dos queremos hacer y disfrutar. Tenemos planes de casarnos, pero todavía no. Y no quiero que adelantemos los planes solo por este tema. Quiero casarnos porque nos sentimos listos para dar ese paso en nuestra vida y porque estamos seguros que queremos pasar nuestras vidas juntos. No quiero tomar esta decisión solo para que podamos tener relaciones sexuales. Ahora, si elijo terminar la relación, por esta razón me vienen varios miedos. Primero, me da miedo que me vayan a juzgar y que quede yo como el patán que la cortó por eso. Se me hace injusto porque no es que no la quiera, pero como ya te dije, la sexualidad para mí es una parte muy importante de la relación. Quiero pensar que tengo derecho a elegir no estar en una relación por eso, pero no sé si las demás personas opinen igual. Por el otro lado, siento miedo de tomar esta decisión porque si decido cortar, pues ya no hay vuelta atrás. No me gustaría que con tal de no perderme ella cambie de opinión. Sentiría que está eligiendo tener relaciones conmigo porque de cierto modo está forzada a hacerlo, porque si no, yo me voy a ir. Y pues eso no me agrada. Como ya te dije, quiero que los dos queramos y los dos disfrutemos sin remordimiento. Así que si decido terminar, esto se termina y eso me duele mucho. También me confunde que crea que si se embaraza yo me iría. Jamás haría algo así y me duele que mi novia no confíe en mí en ese sentido. ¿Qué hago? ¿Estoy mal por querer terminar mi relación por eso? De verdad no se me ocurre cómo más puedo ver la situación para encontrar una solución en la que los dos estemos cómodos. Gracias, Gerardo.
Está buena. Está Creo que tiene muy buenos puntos, o sea, todo lo que... También veo que es una persona que sobrepiensa mucho las cosas, ¿no? Anda por todos lados de qué van a pensar de mí, qué va a pasar con la relación, si insisto, si no insisto, si estoy feliz yo, si es feliz ella, o si la presiono o no. Sí tiene buenos puntos, pero también veo que su cabeza anda por todos lados.
Divagando.
Sí.
Sí, sí, sí. Definitivamente está sobreanalizando mucho la situación. Me parece que la novia también, ¿no? O sea, como que... Me parece que... Como diríamos en la gestalt, que yo soy terapeuta gestalt, en el campo hay mucha ansiedad. O sea, como que en general se escucha como que esta situación con la hermana trajo ansiedad a la casa de ella, a ella, y por ende ella la está trayendo al campo con él, ¿no?
Sí, y además de la ansiedad, pues decisiones, ¿no? Que cambian un poquito la relación que ellos tienen. Que antes tenían relaciones sexuales y de repente ella toma la decisión de, oye, siempre no, mejor nos esperamos hasta casarnos. Que, a ver... Está bien, no pasa nada. También no sé qué tan decisión real sea de parte de ella, o sea, más una cosa del momento, ¿no? No sabemos hace cuánto tiempo su hermana está viviendo esto de que se enteró de estar embarazada y que su pareja no le respondió. O sea, nos hizo parte del embarazo. Y cuánto tiempo va de esto, y a lo mejor es nada más como esa situación como de ahorita me asusté y tomé la decisión de repente, pero a lo mejor al rato cambié de opinión.
Sí, como que el pánico del momento de que la hermana está viviendo algo duro, o sea, qué terrible situación para la hermana, sin duda, sí. Y entonces la vive muy de cerca con su hermana y entonces se está proyectando mucho la situación de la hermana, como a ella le va a pasar.
Sí.
Fíjate que yo mientras leía la carta pensaba eso que él pone cerca del final, como que... Me imagino que se ha de sentir muy gacho que pues tú sabes que quieres a tu novia, tú quieres estar con ella, tú te sientes comprometido y te comparan con esta otra persona. Me imagino que para él sí ha de ser duro esa comparación y sí entiendo que pone, pues me confunde. O sea, ¿yo cuándo te he demostrado eso?
Sí, sí, pero la realidad es que luego cuando estás viendo que una persona que a lo mejor tampoco se desconfiaba de ella... quedó mal en una situación que es complicada, pues entonces dices, a lo mejor empiezas a desconfiar de las personas que están cerca de ti, ¿no? Tal vez es algo que no está como analizando bien y no está tomando en cuenta qué tanto te conoce a ti y qué tanto, qué tipo de relación tienen ustedes y las cosas que has demostrado, pero pues es más como desde un lugar de preocupación, como pues lo dice él en la carta que le está pasando a ella, de miedo que le pase lo mismo que la hermana, ¿no? Esta proyección de la que hablas.
Sí, claro. Y él desde como el sentir este dolor que pone al final de pues siento gacho que ella piense que yo voy a hacer eso y ella desde esta ansiedad y este miedo que está absorbiendo ahí con la hermana, pues no suena una muy buena combinación de comunicación en pareja.
Sí, sí. No sé cómo esté realmente la comunicación en ese momento, pero se ve que hay mucho estrés de parte de él, mucha ansiedad de parte de él de esta no es la relación que yo tenía contigo, ¿no? Y mucha de parte de ella de, bueno, pues es que me estoy protegiendo, no quiero que me vaya a pasar algo lo mismo que a mi hermana y entonces la única forma que hoy se me ocurre para protegerme es mejor no tenemos relaciones sexuales, que sí es la forma más segura definitivamente de que no haya un embarazo no planeado, pero pues también hay muchas otras formas, pero parece que atrás de esto, o sea, que con todo este miedo es la única que está poniendo sobre la mesa, ¿no? Tú y yo ya no vamos a tener relaciones sexuales hasta que yo esté segura y casada, y entonces a partir de ahí ya no va a haber riesgo. Que pues la realidad es que tampoco, o sea, estés casada o no estés casada, puede que la otra persona de repente diga yo no le entro y sí, se claro. Desaparezca, ¿no?
Sí, claro, y justo creo que algo que nos podrías como hablar tú un poquito más de eso, que lo ves más, es cómo es para las personas esta idea de el sexo hasta después del matrimonio para protegerme. Mucha gente tiene muy arraigada esa idea, como el matrimonio, como este escudo protector a que te dejen, a que usen tu sexualidad de una forma que tú no estás conforme. No sé qué tanto la gente se pregunta qué hay detrás de esta idea, pero sé que lo tienen mucho.
Es lo que te iba a decir, a lo mejor valdría la pena que revisaran desde dónde viene esta idea de esperarse al matrimonio. No es que tenga algo de bueno o de malo,
sí, sí, sí.
Es simplemente la forma que tú decides llevar tu sexualidad y si para ti está bien, entonces es la manera correcta para ti. Pero sí checar desde dónde viene, como tú dices, ¿no? A lo mejor es nada más este miedo que te dieron a lo mejor tus papás o tus maestros de es que si no te casas, la persona se va a desaparecer. Es que si no te esperas, entonces la persona no te va a respetar, o cualquiera que sea este miedo, ¿no? Hay personas que de verdad tienen mucho miedo a un embarazo no planeado y deciden no tener relaciones sexuales. Y digo, si aún sabiendo que hay otras formas de protegerse de embarazos no planeados, dices, de todas formas ese 1% de riesgo no le entro, bueno, también está bien, ¿no? O sea, no tiene nada de malo que esa sea la decisión que tomes para protegerte contra un embarazo no planeado o para la forma en que quieras llevar una relación, ¿no? Aquí la cosa es que de repente de una relación de pareja donde sí había una vida sexual activa, se la cambiaron de siempre ya no quiero, ¿no? Y bueno, aquí también como decía al principio, no sé qué tanto llevan, no nos dicen la carta qué tanto llevan con esta situación, a lo mejor es algo nuevo y ella está con el susto y entonces poco a poco, si te aguantas un tantito, ella va a bajar un poquito esa ansiedad que tiene, ese miedo que tiene de que le pase lo mismo que la hermana, y entonces proponiéndole otras formas de extra protección, doble protección, por ejemplo, tomar anticonceptivos orales o de alguna forma hormonales y además el condón. Esa puede ser una forma en que ella se empiece a sentir poco a poco más segura, pero creo que también necesita tiempo. A lo mejor si tú le das un poquito de tiempo, si quieres esperarte, ¿no? Las cosas empiecen a cambiar. Si no cambian, pues entonces ya empiezas a checar si es este tipo de relación la que quieres tener o no.
Claro, claro, claro. O sea, y también algo que me llama la atención que no lo menciona él, o no sé si él lo ha pensado y su novia, es como, pues también hay otras cosas que pueden hacer que no involucran
penetración,
ajá, o sea, que y ahí sí no hay riesgo de embarazo para nada.
Es cierto, sí, totalmente. Luego llevamos la sexualidad solamente a creemos que todo lo demás es previo a, uh-huh. y el final o lo más importante es la penetración, pero la realidad es que, bueno, me gustaría que todos cambiáramos esta idea que tenemos de como que es el final y la parte más importante o lo único que existe y que lo agreguemos como una de las muchas cosas que podemos hacer con nuestra sexualidad, ¿no? O sea, el que haya penetración es igual de importante o variable, o sea, de que puede que sí lo haya o que no lo haya, que sexo oral, que masturbarse juntos, que jugar con algún juguete, que simplemente besarse, tocarse, darse un masaje, ¿no? Todo esto es mismo nivel y cosas que puedes nada más ir agarrando que en diferentes momentos sexuales para que disfruten y para que se la pasen bien. Es que sí, es muy cierto que pueden jugar de otra manera.
Sí, y me llama la atención como que no esté sobre la mesa y me lleva a pensar mucho en esto que dices de esta situación de miedo y como pánico que están viviendo, en donde me parece que están un poquito con como caballo con las cositas alrededor de los ojos y nada más están viendo la hermana embarazada, el novio se fue, no más sexo y ya,
sí.
No hay más, ahí se acaba la situación. Es como, bueno, date un pasito para atrás y creo que hay mucho que ver.
Sí, todas estas opciones de protección, diferentes formas de protegerse, esto que hablas, sí es cierto, la sexualidad no nada más es la penetración, así es que ahí no hay riesgo de embarazo con otros tipos de otras formas de vivir su sexualidad. Y seguramente hay muchas otras cosas que ahorita se nos irán ocurriendo que puedes ir proponiéndole como para que tú puedas seguir teniendo esa sexualidad que antes tenías y que sigues queriendo, y ella la pueda también seguir viviendo sin sentirse presionada y con este miedo del embarazo, ¿no?
Y, por ejemplo, ¿cuál sería una forma en la que él podría abordar este tema? Porque algo que pone mucho él es esta preocupación de que ella se sienta presionada. Y él puso como 3 veces, como, yo no quiero esto si ella va a decir que sí por presión. O sea, yo quiero esto porque los dos lo queremos. Entonces, ¿cuál sería una forma en la que él podría abordar este tema? Él sintiéndose tranquilo y seguro de, a ver, esto no es presión, esto es como comunicación sobre la sexualidad de la pareja.
Creo que una parte importante de la conversación que pueden tener es ayudarle, porque a lo mejor ella tampoco lo entiende, pero ayudarle a que comunique mejor desde dónde están sus miedos y qué pueden hacer. Esto en conversación, no tanto en que se los pongas tú ahí nada más de, mira, te pongo estas 3 opciones y ahí están, sino que revisen de, ok, tienes estos miedos. ¿De qué otras formas, además de no tener relaciones sexuales o no tener penetración, te sentirías cómoda resolviéndolo, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Necesito tiempo? Ah, ok. Entonces, ir revisando con el tiempo qué se puede hacer y de qué forma la puedes apoyar. Creo que ahorita, sobre todo, va a ser un momento de este apoyo que dices que ya estás haciendo, ¿no? Y de tú calmar un poquito tu ansiedad de nunca voy a volver a tener relaciones sexuales hasta que nos casemos. ¿Quién sabe? Digo, yo tampoco creo que es buena idea que le cambies de opinión o que la presiones para que cambie de opinión y estás teniendo mucho cuidado de no hacerlo, pero sí creo que es algo que a lo mejor solita, si la ayudas con tiempo y con estar ahí para ella y con ayudarle a entender sus miedos y sus posibles soluciones, como que esto se va a ir moviendo. O sea, esto no se va a quedar ahí estancado, no vamos a poder volver a tener relaciones sexuales nunca más. Creo que va a avanzar a otro lugar.
Ya, y escucho que es mucho como plantearlo, por lo que escuché, en forma de pregunta, como a ver, vamos a indagar más sobre este miedo y sobre nuestra sexualidad en sí desde la curiosidad, ¿no?
Yo creo que esa es una buena forma de ayudar. Luego, me he dado cuenta que no sabemos comunicarnos bien. Y a veces unas personas creen que comunicarse es nada más hablar todo lo que tengo en mi mente y entonces ahí está, ya me comuniqué. Pero está la parte de saber escuchar, está la parte de a veces no sabemos qué necesitamos o qué queremos decir, y entonces es ayudarle a la otra persona a que encuentre esas palabras para poder comunicar lo que tú necesitas escuchar, ¿no? Entonces, con estas preguntas creo que vas a ayudar a que ella pueda poner en palabras lo que está sintiendo y a que tú lo puedas entender mejor, ¿no? O sea, le ayuda a ella a acomodar sus ideas y a ti a entender mejor esas ideas que tiene. Y obviamente también en esta conversación no nada más es escuchar y preguntar. También ahí avientas tus propuestas, ¿no? Ok, claro. Escucho que tienes este miedo, escucho y entiendo que te puedas sentir un poquito nerviosa por esta situación. A veces nada más decirle cómo crees que yo te haría algo así, pues no es suficiente, sobre todo cuando otra persona que era también de confianza demostró que no, que a veces la gente no queda bien, ¿no? Entonces decir, sentirse ofendido y decir cómo crees, a lo mejor no ayuda tanto. A lo mejor aquí sería un poquito más proponer cosas para que ella se sienta más en confianza o más calmada.
Sí, como que ser capaz de ver más allá de su propio dolor, de este sentirse ofendido de la comparación con el ex de la hermana y poder como poner eso a un lado y decir, bueno, por el bien de la relación creo que yo me siento ofendido por eso, queda de lado y vamos a hablar de otra cosa.
Sí, yo creo que es quitarle un poquito, no se trata de ti realmente, no está desconfiando de ti. Lo que pasa es que acaba de pasar algo donde de repente una persona de confianza quedó mal y entonces está aventando para todos lados esta desconfianza, pero no es algo personal. Al rato que como que se baje un poquito eso, va a volver a ver a ti y a la persona que conoce, claro. que eres tú y que eres una persona seguramente en quien podría confiar. Si es que no te claves mucho no te lo tomes tan personal y más bien busca formas de que ella se vaya relajando un poco. Eso, si lo que quiere es quedarse y aguantarse y esperar, ¿no? Porque también nota un poco de desesperación y a lo mejor ya está en esta partecita de, y es que así no quiero una relación de pareja. Y si no estás en este momento de tu vida como para esperar y quedarte e intentar estas cosas de que ella se calme y que tal vez cambie, porque no sabemos qué va a pasar, pues entonces también se vale decir, bueno, pues aquí termina la relación, ¿no? Este no es el tipo de relación que yo busco.
Claro. Y, por ejemplo, en estas conversaciones, que son un poquito las que estamos aquí proponiéndole a Gerardo que tenga con su novia, algo que al menos yo he visto que influye mucho es la vergüenza de tener estas conversaciones, porque el tema sexual, y sobre todo si ahorita está todo tan en pánico, a veces puede costarnos, ¿no? Poner sobre la mesa, oye, quiero esto, se me antoja esto, quiero probar esto, podemos hacer esto. Entonces, también como que, ¿qué se le sugiere a una persona, a una pareja? Digo, hablando ya más de Gerardo y la novia, para poder transitar esta posible vergüenza que puede surgir de abrirse a más cosas, porque ahorita que pensaba en que estábamos proponiendo el, oye, no nada más es penetración, o sea, puedes hacer muchas otras cosas, pensaba, a mucha gente puede sentir vergüenza, ¿no? De muchas de esas cosas, no porque den vergüenza, sino porque se nos ha inculcado que dan vergüenza, y entonces, ¿cómo pueden navegar eso?
Ay, es que la parte de superar la vergüenza, yo creo que la única, no la única, pero creo que la más eficiente es ir probando poco a poco. O sea, irte atreviendo poco a poco es la única forma de superar la vergüenza. Quito la palabra única, perdón, pero es la que a mí me parece la más útil. El intentar poquito a poquito empezar a hablar sobre estos temas, el sacar, a lo mejor, es que es un proceso el que te vayas sintiendo cómodo. Yo hablo mucho de aprender, que te lo estaba diciendo hace ratito, que luego en redes sociales tenemos que cancelar palabras. Yo creo que es bien importante que nos sintamos cómodos hablando sobre sexualidad, porque es algo natural. ¿Por qué no nos da pena decir si me bañé o no me bañé hoy en la mañana? O no me da pena, bueno, a lo mejor algunas personas sí, pero decir voy al baño, ¿no? Ahí vengo, voy al baño, es que es algo privado, es algo que se hace en privado, pero de todas formas no hay una vergüenza de hablar sobre ese tema necesariamente, porque pues, sabemos que es algo natural que todos hacemos. El sexo es igual, no debería de ser vergonzoso, de todas formas sí, sí lo es, ¿no? Nos los han enseñado, como tú dices, desde este lugar de vergüenza y de ser algo oculto y de ser algo prohibido. Y creo que empezar a cambiar poquito a poquito esta mentalidad va a ayudar a que se convierta más fácil, a que se vuelva en algo, una conversación mucho más fácil con tu pareja. Empezar hablando de este tema con amigos, empezar a escuchar podcasts, empezar a leer libros, que se sienta como algo natural, que sean palabras que estás como escuchando constantemente, va a hacer que entonces se le quite esta parte como de prohibida, de oculta, y que te empieces a sentir más cómodo. Y creo que con tu pareja, para que los dos se sientan cómodos hablando de esto, es ir proponiéndolo poco a poco, no empezar con un tema tan grande, a lo mejor, si no están acostumbrados a esto, un tema tan, tan grande como de, bueno, ¿y si hacemos sexo oral? A lo mejor eso es demasiado para ustedes. Y entonces no vas directo ahí, pero empiezan poco a poco hablando sobre la frecuencia o el tiempo que van a tardar o que van a esperar o qué tal si revisamos en 3 meses el cuándo te sientes lista para tener relaciones sexuales. Oye, ¿qué otras formas? Y también a veces sacar temitas cuando están sucediendo en un podcast que están viendo juntos o en una serie o en algo, aunque no tenga nada que ver con ustedes, de repente hay una escena de lo que sea sexual, ¿no? Dos mujeres besándose y entonces volteas con tu novia y dices, oye, ¿tú qué piensas sobre eso? ¿No? O sea, ¿a ti te ha llamado la atención? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Oye, ¿y tú qué piensas sobre que a mí me gustara? O, ¿no?
Sí,
O
como
sea,
que este tipo de escenas te hacen sentir algo o que te generan, como que te prenden, te
y ni
gustan.
siquiera lo tienes que llevar a algo sexual, más como una conversación de debate el poliamor. Oye, ¿a ti te gustaría tener ese tipo de relación? ¿Has tenido alguna? Oye, sé que Juanito la tiene y entonces como que a lo mejor no lo hacen tan personal y lo hacen como desde afuera, no juzgar, pero platicar sobre sus opiniones del tema. Y entonces se va normalizando el hablar sobre sexualidad, poquito a poquito, ¿no? Aunque no tenga que ver con ustedes, les digo, ya cuando empiecen a sentirse cómodos con este tema, a lo mejor ya es más fácil que digas, oye, ¿y si probamos esta otra cosa? ¿No?
Claro. Ya, sí, poquito a poquito. Me gusta, como que es un poco de terapia por exposición, ¿ve?
Sí, exacto.
Haciéndolo, ajá,
Ajá.
vete atreviendo poco a poco y entonces ya. Sí, entonces creo que va de la mano con la sugerencia para Gerardo, ¿no? De que poco a poco vele preguntando qué otras cosas sí se pueden hacer y eso lo puedes ir sacando conforme te vayas sintiendo listo. Está cañón eso que decías ahorita de que lo hablábamos antes del episodio de lo de las redes sociales, cómo te Instagram y TikTok te castigan si usas estas palabras,
Sí.
porque al final es como un ciclo bien gacho en donde todo es parte del problema, o sea, como las redes sociales nos castigan, pues les hacemos caso a las redes sociales y entonces sigue siendo un mensaje como contradictorio de normalicemos esto, pero voy a decir el rico porque no puedo decir el sexo.
Ajá, exacto. Sí, es al final sigue siendo un espacio donde no podemos hablar libremente de sexualidad y entonces se sigue entendiendo, a lo mejor como de forma indirecta, no lo decimos tal cual, pero se sigue entendiendo como un tengan vergüenza, ¿no? Esta palabra no se debe decir, este tema no se debe de hablar, ni yo la digo que soy sexóloga, ¿no? Entonces hay como mensaje ahí subliminal no se debe de hablar de sexo, está prohibido, está mal. Aunque vean mis redes sociales, aunque vean el podcast, aunque vean lo que sea en redes, está muteada la palabra, o estamos utilizando, como dices, otra palabra que no es, cuando deberíamos de ser libres de decir las partes de nuestro cuerpo, deberíamos de ser libres de hablar sobre cualquier tema de sexualidad. La cosa aquí, y sí lo entiendo con redes sociales, es que a lo mejor todavía no está esta capacidad de poder distinguir entre información que es con la intención de educar a información que pueda ser, pues no sé, algo que estén vendiendo o algo que estén ofreciendo que no sea que no esté adecuado para las políticas, claro, de la empresa. Pero no saben distinguir todavía entre la parte que es para educar y de salud, ¿no? De salud sexual o de salud, lo que sea.
Sí, claro. Y no sé qué tanto lo veas tú atado, o sea, es pregunta. Yo sí veo cómo se ata todo a... Está esta vergüenza en general, esta idea de el sexo tiene que ser por lo bajo y tenemos que no hablar tanto de eso. Y como tú dijiste, no es así como decir ir al baño. Esto está en otra categoría, ¿no?
Ajá.
Y yo lo veo también atado a esta misma idea que pasa con esto de Gerardo de si tenemos relaciones sexuales y no hay un compromiso en un papel, porque pues eso es lo que es un matrimonio, ¿no? El compromiso en papel. O sea, yo me puedo comprometer contigo sin papel.
Sí,
pero,
totalmente.
Pero este es un compromiso en papel y entonces ya de pronto ya se permite y ya no es vergonzoso. Y de hecho yo ya puedo decir que estamos intentando tratar de tener hijos, que es lo mismo decir estamos teniendo relaciones sexuales sin protección. O sea, eso es lo que es decir estoy tratando de tener hijos. Pero
sí,
como ya hay un papel... ya se permite. Entonces es todo un ciclo en donde lo veo mucho en esta carta. O sea, esa misma vergüenza, ese mismo aprendizaje de la sexualidad, es esto, súper, que tenemos que tratar como algo vergonzoso y no sé qué, hasta que haya este compromiso en un papel. Y entiendo y se vale si no, o sea, se vale si te quieres esperar y al mismo tiempo como que... yo muchas veces sí veo a gente que no necesariamente se quiere esperar, que sí quiere ya tener relaciones sexuales aunque no estén casados, pero está esta idea taladrada de no, si no hay un compromiso en un papel, siente vergüenza de que quieres eso y está mal que quieras eso.
Y todo esto lleva a disfunciones sexuales, muchísimo, problemas para tener orgasmos, bajo deseo sexual, dificultad para conseguir erecciones, eyacular muy rápido, no lograr eyacular, todas estas cosas... Digo, no es la única causa, pero pueden venir por esta incomodidad o esta vergüenza de estar teniendo relaciones sexuales en el momento que sea, ¿no? Porque sí, puede ser porque es antes del matrimonio o puede ser porque una dama no tiene sexo de esta manera, ¿no? O la idea que tengas, como dices, ya taladrada en la cabeza porque así no lo dieron desde que éramos niños, desde que estábamos en la escuela, lo vemos en televisión, lo vemos en redes sociales, lo vemos en todos lados. Y entonces nos compramos esta idea, la creemos nuestra y nos está afectando a vivir de manera satisfactoria nuestra sexualidad. Lo que deberíamos o lo ideal sería que revisáramos todas estas creencias, que viéramos cuáles tienen sentido todavía para nosotras y cuáles son de otras personas, ¿no? A ver, ¿esta idea es mía o es de mi mamá? ¿No? En este caso de no debo de tener relaciones sexuales porque puedo quedar embarazada y luego la otra persona se va a ir.
Claro.
Esta idea es mía o es de alguien más, ¿no? Es de algo que le pasó a otra persona. Yo tengo la misma pareja, a mí me va a pasar lo mismo. ¿Qué me pasaría a mí si me embarazo, ¿no? A lo mejor tú estás en otra situación de vida. A lo mejor no es tan grave para ti que estás en una relación formal de hace 3 años, tiene, ¿no?
Sí.
3 años, a lo mejor de ahí todo fluye. También hay muchas otras cosas que pueden hacer para que no suceda, ¿no? A tu hermana a lo mejor se le fue o a lo mejor no tuvo tanto cuidado con protegerse. Tú ya a lo mejor vas a tener más cuidado. Todas estas ideas, revisar de dónde vienen, si todavía tienen sentido contigo y cuáles te quedas y cuáles desechas, ¿no? Las que no sean tuyas o no sean adecuadas para tu momento de vida, pues entonces las desechas. Alguna vez me hablaba un maestro de una chava de 30 y tantos años,
uh-huh,
que tenía una familia donde pues las relaciones sexuales se tenían solamente después de casarse. Ella no se había casado, obviamente ya estaba viviendo su vida, bueno, no obviamente, pero ya ella ya estaba viviendo su vida sexual, pero no lograba tener orgasmos y era por esta culpa inconsciente, porque ella tenía otra mentalidad, ¿no? Ella decía, yo no, a mí no me importa esto de casarme, para mí no es importante esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales, pero aún así la idea, o sea, cuando estás teniendo relaciones sexuales de repente aparecen estas vocecitas en tu mente de, esto está mal, esto no lo deberías estar haciendo, y entonces se apaga el deseo, se apaga esta energía sexual y entonces no llega el orgasmo, en su caso, ¿no? Entonces, revisar si es tuyo o no es tuyo y qué quieres hacer con él, ¿no? Y cómo trabajar para resolver. Es que no ponía un tomado.
Sí, fíjate que como que el... Ayer que les dije al principio del episodio que le había contado a unas amigas del caso, espero mi amiga no se enoje porque la ventaneo, pero una de mis amigas, pues no voy a decir quién, dijo...
Lorena.
Una de mis amigas dijo, pues como que ¿qué pasa? Su relación es tan superficial que sin esto se tiene que ir. Y no sé, como que de esto que estamos hablando lo veo también en eso metido. Sí es algo natural, sí es algo que tenemos que... como que empezar a hablar con las palabras que es, y no digo que vayas a los cuatro vientos gritándolo o así, porque pues tampoco vas a ir a los cuatro vientos gritando quiero hacer pipí o quiero hacer del dos, o sea, del dos. Me salió natural, o sea, pero bueno, X, o sea, entiendo, está bien, pero como que esta idea de que la sexualidad es algo superficial y si alguien nos interesa el sexo con alguien, es superficial a fuerza y como que sí se asocia mucho con un querer a la persona de forma superficial, porque pues existe todo este otro lado en donde hay relaciones sexuales sin una relación de fondo. Y entonces como que me parece que ahí se pierde mucho, se confunden mucho las dos cosas.
Sí, como que lo estamos llevando a, si le importa el sexo, entonces es una relación superficial, cuando... Es cierto que hay muchas relaciones que nada más están ahí por alguna de estas cosas, ¿no? A lo mejor es por la parte física, a lo mejor es por la parte económica, a lo mejor es... Y es nada más esa cosa la que te lleva y a lo mejor sí, esa la puedes interpretar como superficial. Pero el hecho de que una de estas cosas sea también importante para ti, además de las otras, no te hace una persona superficial, nada más hace que esas cosas sean importantes para ti en una relación. Y creo que ahorita que hablé de la parte económica, y la parte de sexualidad y de tener una buena comunicación y todas estas cosas son importantes en una relación y son necesarias en una relación y probablemente para algunas parejas se vuelva difícil cuando una de estas patitas de la mesa no esté, ¿no? Entonces... no lo hace algo superficial, lo hace algo importante. Algunas personas le darán mayor prioridad a unas que a otras y eso también está bien. A lo mejor para tu amiga la parte sexual no es tan importante y eso está bien. A lo mejor no es tan importante porque sí la tiene, también eso puede ser, ¿no? Porque luego dicen que el sexo no es importante hasta que no hay sexo. Cuando no hay sexo, entonces sí se vuelve en algo muy importante, se convierte en algo muy importante. Yo creo que para algunas personas el sexo sí es una cosa necesaria y muy importante y que sea buen sexo y eso, que creas eso y que necesites eso en tu relación, no hace que no quieras a la persona, no hace que no te importe, porque habla de una relación muy bonita y que se entienden muy bien y todo esto. Entonces su relación está perfecta en muchas áreas, pero eso no quita la importancia de la parte sexual y no lo hace superficial.
Sí, como dijiste, es una de las patitas y si la quita se cae. Y también como el... No sé, como que ahorita que decías eso, sí quisiera reiterarle a Gerardo como que no eres mala persona por esto y porque puso, me da miedo que me juzguen como el patán que la deja por eso. Como que eso no te hace un patán, o sea...
Pero ¿y habrá personas que sí lo crean? ¿Y qué? ¿No? Ahorita lo platicábamos al principio, ¿no? Hay personas que creen que es muy superficial el creer que la sexualidad es importante. Hay personas que creen que la sexualidad es muy importante y necesaria y que hay personas que creen que, bueno, sí es súper válido porque te cambiaron las reglas de la relación, ¿no? Antes sí tenías sexo y ahorita ya no se puede. Entonces, no te fijes tanto, aunque somos seres que sí siempre nos interesa qué piensen las demás personas, trata de pensar en qué es lo que necesitas tú y qué te va a funcionar a ti, más que estar pensando en lo que va a pasar allá afuera. Porque si tomas decisiones por los otros o por lo que los otros van a pensar, entonces te vas a quedar ahí medio incómodo con esa decisión porque no va a ser tuya. Revisa qué quieres tú y qué necesitas tú. Y si algunas pocas personas piensan que eso te hace un patán, bueno, ya está, ni modo. Otras no piensan eso y lo importante es que tú te sientas cómodo con que sepas que no eres un patán y que no estás tomando la decisión a la ligera, que la estás pensando bien y que pues esa fue la mejor decisión para ti, para ustedes dos, pero sobre todo para ti, que sí se vale. Es decir, para mí la sexualidad es algo muy importante en una relación y ahorita ya no la tengo. Entonces,
digo, y sobre todo, como dijiste, o sea, la relación estaba establecida de una forma en la que sí existía eso. Uh-huh. En la relación había sexo, en la relación, entre otras cosas, había muchas otras cosas. Y de la nada ya no está, pues sí se vale reevaluar y decir, a ver, quiero esta relación, si le quitamos este factor, sí o no. Y se puede sí o se puede no. Un ejemplo que yo, basándome en lo que platicé ayer con mis amigas, pero pues es que me parece que es una buena, me dio una buena idea de lo que mucha gente puede pensar al respecto de esto, porque luego a veces pues a mí me cuesta verlo sin mi cabeza de psicóloga, pero, y ellas pues lo ven pues como estas personas normales que están escuchando un caso, ¿no? Pero una decía como que, a ver, pero ¿qué pasa si X se enferma o lo que sea, o tiene un embarazo complicado algún día y entonces no puede tener relaciones sexuales por cierto tiempo? Como que, ¿ay, qué? ¿Qué va a hacer? Y me retaban a mí como si fuera yo la de la carta, como si Gerardo estuviera ahí sentado, ¿no? Gerardo, ¿y luego qué vas a hacer? Y yo decía, bueno, pues Gerardo, le tendríamos que preguntar, no sé qué haría específicamente Gerardo, pero creo que aquí el tema, que es el que decías al principio, es que Gerardo lo está viendo como muy perpetuo. Ya nunca va a querer tener relaciones a menos de que nos casemos. Y cuando es, por ejemplo, los casos que ponían de un embarazo, se complicó o alguna enfermedad, pues sí se sabe que es como situacional. No es como que la persona puede hacerlo, pero está eligiendo no hacerlo, como que es distinto, ¿no?
Sí, pero y también puede pasar, no sé, un accidente y en donde ya no puedan tener relaciones sexuales por alguna razón, ¿no? O sea, que no, nada, razón, que no sea algo... Y también tendrás que revisar si te quieres quedar en esa relación o no.
O explorar nuevas formas en las que ustedes pueden disfrutar de la sexualidad.
Que antes de que...
Súper creativas, ¿no?
No, pues sí, antes de que empezaras a hablar de los ejemplos, te iba a decir esto y me quedé con... Y creo que ahorita es un buen momento. Yo creo que a veces lo mejor que puedes hacer, pero esta es mi forma de pensar, lo mejor que puedes hacer es trabajar en tu relación en lugar de buscar una nueva. O sea, pero esta es mi forma de pensar. Yo creo que todo en una relación se puede trabajar. Bueno, no todo, pero la mayoría de las cosas en una relación se pueden trabajar y pueden llegar a soluciones en donde los dos se sientan cómodos. ¿Es fácil? A veces no. Pero creo que si te quedas y exploras y haces como propones todas estas otras opciones que existen por ahí, puedes encontrar algo que les guste a ti y a tu pareja, ¿no? Y que los ayude a estar cómodos y a seguir juntos. Luego, si cambias de pareja, te vas a encontrar con un problema casi siempre similar. Digo, no va a pasar lo mismo de que su hermana va a
estar embarazada. Sí, no, pero alguna otra cosa va a haber y es... Digo, creo que el de lo que más ayuda a parejas que están teniendo problemas es también el ser creativos en la resolución de esos problemas y sentarse y decir, pues vamos a ser creativos y platicar y discutir qué quieres tú, qué quiero yo y vamos a tener una solución creativa.
Sí, y ¿sabes qué? Que lo dijimos hace ratito y yo lo utilizo mucho en terapia con mis pacientes, es mucho el, a ver, ¿cuánto tiempo te das para quedarte en esta situación? ¿Cuánto tiempo te aguantas sin que haya relaciones sexuales y vuelves a revisar con ella? ¿No? A lo mejor esto ayuda a que no se sienta como eterno, sino que tenga un tiempo. Ok, de aquí a, y esto para esta situación en específico o para cualquier otra, ¿no? Oye, estoy teniendo problemas en mi relación, no sé si ya me quiero salir de la relación o si me quiero quedar, que es lo mismo que estás viviendo tú. Es, ok, ¿quieres seguir intentando o ya estás decidido? No, pues tengo la duda. Ok, ¿de aquí a cuánto vas a revisar si las cosas que necesitas en la relación van a cambiar? ¿De aquí a 6 meses, de aquí a 1 año, de aquí a 3 meses o la semana que entra? Ok, entonces la semana que entra lo volvemos a revisar tú y yo en terapia, ¿no? En mi caso, o tú, ¿cómo se llama?
En tu relación, Gerardo.
Gerardo, lo revisas, con tu novia de, oye, ok, ya van 3 meses, ¿cómo te sientes?
¿Qué has pensado?
¿Seguimos con lo mismo? ¿Qué has pensado tú, no? ¿Te sientes todavía ansioso de, ya van 3 meses y no hemos tenido relaciones sexuales, yo no puedo vivir así? O a lo mejor ya estás un poquito más cómodo porque las cosas se fueron acomodando en tu cabeza o en lo físico entre ustedes dos, sí, ¿no? ¿Quién sabe?
Y se me hace muy importante cómo lo estás diciendo, en tanto tiempo, o sea, 3 meses, 1 semana, lo que sea, volvemos a revisar.
Sí, no es tomar la decisión.
Porque si no, la otra persona lo que va a escuchar es, me estás poniendo un ultimátum.
Y a veces...
Y pues, o sea, en realidad es no, o sea, en 3 meses quiero ver cómo vamos.
Y a veces es para ti, ¿eh? A veces no se lo tienes que decir a la pareja, a lo mejor es, digo, como yo lo trabajo en sesiones individuales, es más, no le vas a decir a tu pareja de aquí a... tuve una pareja que, bueno, no una pareja, una persona que estaba en pareja, que tenía esa fecha límite que era, ¿no? Junio. En junio, de aquí a junio, si no hacemos tal cosa, te dejo. Pero, y se lo decía, y se lo decía, y se lo decía. No sé en qué terminó esa relación, pero yo no le veía buena pinta a que le estuviera más como una especie de amenaza de si no cambias, te voy a dejar en 6 meses. Esa no es la idea de esto que estoy proponiendo, ¿no?
No, en 6 meses revisamos cómo vamos, cómo nos estamos sintiendo.
Y puede ser también, como digo, para ti. De aquí a 6 meses yo reviso. Yo ya le hablé, yo ya le dije que necesito estos cambios en la relación, yo ya le estuve proponiendo estas cosas y me dijo que necesitaba tiempo. Ok, ¿cuánto tiempo vas a esperar a que se den esos cambios en la relación, no?
Sí.
Yo necesito en 3 meses revisar si hizo eso que me prometió que iba a hacer, ¿no? Que me dijo que ya siempre me iba a avisar que ya llegó a su casa o lo que sea.
Sí,
me
sí,
prometió
sí.
que siempre me iba a avisar.
Aplica para cualquier comportamiento,
ajá,
o sea, cualquier cosa.
Y entonces en 3 meses dices, oye... pues no, nunca me avisó, pero la verdad ya no me parece algo tan importante. O nunca me avisó y ya estoy harta porque también me di cuenta de esto y esto y esto que tampoco hace y no me gusta en esta relación. Ok, ahí empiezas a tomar decisiones.
Claro.
Pero sí, no es en 6 meses me voy, es en 6 o en 3 o lo que sea, es en este tiempo voy a revisar otra vez para conmigo o en pareja en qué quedamos, ¿no? Uh-huh. Y qué podemos modificar o qué podemos agregar.
Claro. Sí. Pues muy bien, pues bueno, para pasar a responder las preguntas, son dos. Normalmente me ponen un chorro de preguntas, pero esta vez Gerardo nada más puso dos. Digo, la primera fue ¿qué hago? Que creo que ya dimos muchas opciones de qué puede hacer.
Sí, proponer, o sea, para resumir, creo que puedes proponerle como otras formas, revisar en la conversación qué es lo que ella necesita, a lo mejor solamente necesita tiempo, a lo mejor solamente necesita que
se le abra el panorama de opciones que hay también.
A lo mejor que le propongas tú nuevas ideas y entonces también proponer estas nuevas ideas y ver otras formas de explorar su sexualidad mientras o durante este tiempo que van a estar sin casarse, si es la condición que ella pone, ¿no?
Claro. Y la siguiente pregunta y última es, ¿estoy mal por querer terminar mi relación por eso?
No estás mal. A mí me parece totalmente válido que si alguna cosa que es importante para ti en una relación no está, que entonces tomes la decisión. Sobre todo ahorita que son... para eso es el noviazgo. El noviazgo es para revisar, conocerse, para ver si funcionan juntos. Y si esta parte que es tan importante para ti falta y tú decides terminar la relación, entonces no tiene nada de malo. Pero yo sí te sugeriría que esperaras a que pasara un poquito como el caos y luego tomaras la decisión. No la tomes tan ahorita, en medio de la tormenta, porque a lo mejor, como tú dices, te puedes arrepentir de porque pues a lo mejor no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces
sí,
espérate tantito y ya más adelante decides si te quedas o te vas.
Sí, normalmente se recomienda que en medio del caos o de un cambio así importante de vida no tomemos decisiones tan grandes, nos esperemos a que pase un poco el caos y la tormenta y luego ya
sí
decidamos. Entonces, pues bueno. A ver, ¿qué decide Gerardo? Estaría muy interesante si nos escribiera y nos contara.
Sí, sí, tenemos que saber qué pasó.
¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué decidió? ¿Cómo lo resolvieron? Sí. Pero bueno. Pues muchas gracias por acompañarnos, Betsy. Muchas gracias por analizar el caso de Gerardo con nosotros.
Muchas gracias por invitarme, me lo pasé muy bien y pues sí, espero que les vaya muy bien a ustedes dos, a Gerardo y a la novia, en cualquiera que sea la decisión que tomen, ¿no? Que sea buena para los dos.
Sí. Pues muy bien, pues muchas gracias a las personas que están escuchando. Espero que se hayan identificado con algo del caso de Gerardo y si sí, les haya ayudado a escuchar este análisis. Muchas gracias por estar. Nos vemos a la próxima.